Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida al padre Alberto Reyes. Padre, muy buenas tardes. Qué honor poder conversar en vivo con usted.
Buenas tardes, padre.
Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Padre, el planteamiento que usted ha hecho, quisiera que lo reiterara lo más brevemente posible, pero lo hemos escuchado, los que como yo llevamos muchos años en micrófonos acá en Miami, lo hemos escuchado muchas veces de la propia comunidad cubana. Cuba lo que necesita es tocar fondo para ver si los cubanos salen del sueño letárgico, despiertan y toman las riendas de su propio destino. Por favor, ¿qué fue lo que usted dijo en ese video para aquellos que no lo escucharon ayer acá?
A ver, a mí me... A ver, esto es muy largo ya. Esto es un proceso demasiado largo y demasiado sufriente. Entonces, la sensación es eso, ¿no? Como que hay un letargo, como que este pueblo aguanta, y lo único que hace es quejarse de la puerta hacia adentro o tratar de irse. Yo recuerdo una vez que me describieron así una persona, ¿no? Cuando yo, una persona con la que pasaron ciertas cosas a nivel personal, ¿no? De personas que le hicieron daño, que lo ofendieron y tal. La descripción que me hicieron fue: él aprieta los puños, pero todo queda allí. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Este pueblo, yo lo veo así, ¿no? Nos quejamos, pero a la hora, es decir, después eso, ponen un poco la corriente, estabilizan la corriente, dan un poco más de comida y como que ya nos calmamos, ¿no? Yo entiendo que plantarse es complicado. Y yo entiendo que las veces que este pueblo se ha plantado, ha habido consecuencias de represión, de cárcel. Yo lo entiendo. Y entiendo también que, aunque yo hable desde Cuba, y Dios mediante seguiré hablando desde Cuba, porque yo creo que mi sitio está aquí, y en acompañar a este pueblo, yo entiendo que también, bien, yo tengo una situación más favorable que el resto de la gente, porque ciertamente tengo a mis espaldas una institución. No sé, yo creo que es momento de que empecemos a exigir un cambio. Yo creo que, mira, sí, que es lo que pongo al final del artículo, ¿no? Si al menos, no apoyáramos en nada. Porque, a ver, yo me pregunto, vamos a ver qué pasa ahora el primero de mayo. Es decir, porque era para que el primero de mayo probablemente convoquen a una marcha en apoyo de una revolución en la que nadie cree. Entonces, yo me imagino que habrá mucha gente que, por lo que sea.
Padre, estábamos, cuando usted decía que se acercaba el primero de mayo, que usted decía quizá por cualquier razón la gente asista a esas movilizaciones uh-huh. que convoca el régimen. ¿Sí? Y ahí perdimos la conexión.
Entonces, a ver... Yo entiendo que el miedo puede, yo entiendo que la mente intenta protegernos y la mente es como una mamá sobreprotectora que nos pide continuamente que nos cuidemos. Pero si vamos a hacerle caso a la mente, nos vamos a vivir en una cárcel, porque, es decir, a ver, hay personas que, no sé, yo digo esto, ¿no? A veces está el miedo a lo que pueda pasar, el miedo a lo que me pueda pasar si yo levanto la voz, si yo hago algo, y el miedo a seguir viviendo así, en esta no vida. Es decir, cuánta gente se me acerca y me dice, pero ¿y yo voy a vivir así? ¿Yo me voy a morir así? Bueno, pues haz algo. Y si me pasa algo, digo, bueno, pues entre dos miedos, escoge el miedo que te ofrezca una solución. Porque si vas a vivir con miedo, es decir, a morirte así, a que tu vida sea miserable, y vas a vivir con miedo a que por hacer algo, por salir de esa vida, te pase algo, bueno, yo creo que habría que escoger el miedo de hacer algo. A ver, yo el otro día lo decía en una entrevista, a mí a veces la gente me dice, padre, usted que es tan valiente. Yo no me considero valiente, yo creo que yo soy una persona que en algún momento dije, mira, yo voy a hacer lo que yo entiendo que puedo hacer. Y si hay consecuencias, bueno, pues se enfrentan esas consecuencias, pero yo no voy a anticipar las consecuencias. Entonces, a ver, yo entiendo que el gobierno tiene mucho poder todavía, entiendo que las fuerzas represivas no están jugando, pero llegará un momento en que no podrán tener a todo el mundo controlado, a todo el mundo detenido, a todo el mundo en las cárceles. Entonces, yo creo que es momento de manifestarse y manifestarse y decir y hablar por todos los medios posibles, porque si no es bajar la cabeza y asumir una esclavitud que no nos van a quitar. Si nosotros no nos la quitamos, ellos no tienen por qué quitarla. Ellos no tienen por qué, el opresor no tiene por qué quitar la esclavitud. ¿Qué gana? Bueno, a ver, ¿qué gana? Yo creo que también sería mejor para ellos, porque es decir, vivir en alerta continua, vivir en ese miedo de lo que me pueda pasar, de eso tampoco es vida. Pero, es decir, en el fondo es un pueblo maniatado que tiene que buscar su propia solución.
Padre, nosotros dos somos católicos practicantes. Carlos uh-huh. es de origen venezolano. Yo nací en uh-huh. Cuba, nací en la ciudad de Matanzas. Viví en Cuba durante mi niñez y luego nos exiliamos en España. Y de ahí vinimos para acá en el año 1974. Mis tías fueron catequistas en Cuba. En la época de la represión, cuando Fidel expulsó a todos los sacerdotes y prácticamente uh-huh. se quedó la Iglesia Católica Cubana acéfala y luego entraron unos monjes misioneros canadienses. En esa época de los años 60, mis tías fueron catequistas. Le digo eso para que entienda que nosotros dos somos personas de la Iglesia. Ahora viene mi pregunta un poco difícil para usted y usted siéntase libre de responderla como mejor entienda. La jerarquía eclesiástica cubana, en algunos casos, ha protegido a personas como usted, a personas como el padre Conrado y a personas como otros sacerdotes, y en otros casos no los ha protegido, como es el caso de Fernando Gálvez, que le dijeron, nos vas a meter aquí en problemas, el Vaticano ha hecho grandes esfuerzos por abrir espacios y tú no los vas a desgraciar y te tienes que ir del país. ¿Cómo se siente usted con sus superiores, no? Después de estos pronunciamientos que han tenido una difusión extraordinaria.
A ver, a mi obispo no le gusta el tono en el que yo hablo. Son dos cosas distintas. Cuando hemos conversado, porque hay una cosa que yo no me canso de repetir y es ese mecanismo malsano de la Oficina de Asuntos Religiosos de intentar echarnos a pelear con nuestros obispos. Es decir, a mí no me llaman, a mí me ignoran, pero entonces continuamente a mi obispo lo llaman, le dan mis escritos, impresos incluso, mire lo que ha dicho su sacerdote, no sé qué, no sé cuánto. Incluso una vez llegaron a decirle, monseñor, el voto de obediencia ya no se usa en la iglesia. Claro, lo cual es no tener ni idea de lo que significa el voto de obediencia, pero son muy incisivos así a través de del obispo. Mi obispo le ha dicho a ellos lo mismo que me ha dicho a mí, ¿no? O sea, mi obispo...
La dictadura tiene una oficina de asuntos religiosos. Una dictadura, imagínese usted, un gobierno ateo, un gobierno represivo, es como el gobierno de Nicaragua. Un gobierno que atenta contra la religión, que lo primero que hizo en la década del 60 fue expulsar a todos los sacerdotes, los expulsaron y los sacaron de Cuba. Dos obispos que fueron obispos acá en el exilio, Bosa Masvidal y Agustín Román, fueron expulsados de Cuba, junto con los demás sacerdotes, metidos todos en un barco y obligados a abandonar Cuba. Lo que hizo Fidel Castro en la década del 60 es lo mismo que está haciendo Daniel Ortega con la Iglesia Católica Nicaragüense en este momento de la historia. Entonces la dictadura cubana abrió una oficina de asuntos religiosos hace ya como 30 años, cuando fue el Papa Juan Pablo II, pues esta oficina de asuntos religiosos de la dictadura cubana, que es como, no sé, es como que Osama Bin Laden también hubiera participado en una misión de paz. Es una cosa completamente absurda y contradictoria, ¿no? Que un régimen ateo y perseguidor de la religión y sobre todo de los cristianos tenga una oficina de asuntos religiosos. Pero bueno, la tenían cuando Juan Pablo II, cuando Benedicto. Había una señora, creo que se llamaba Caridad Diago, que era la que se encargaba de eso. De eso estaba hablando el padre cuando se volvió a caer la línea. Padre, lo tenemos nuevamente conectado. Adelante.
Sí, entonces, a ver, mi obispo lo que les ha dicho es, bueno, hablen con él. Es decir, denle la oportunidad a él de hablar directamente, pero ellos no quieren. Entonces, a ver, la postura de mi obispo es esta, ¿no? Es lo que dice: a mí no me gusta el tono, porque igual lo encuentra tal vez muy frontal, muy directo, pero él les ha dicho: yo lo que sí estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que el padre dice. Con el contenido yo estoy de acuerdo, y eso se lo ha dicho mi obispo a ellos en la cara. Yo con lo que él dice, con el contenido, sí estoy de acuerdo. El tono no me gusta. Y bueno, tiene derecho a no gustarle, o sea, cada uno tiene su modo de decir las cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Camagüey, está el recuerdo de Monseñor Adolfo, que Monseñor Adolfo era todo un caballero y, con perdón de la expresión, que es un poco vulgar, pero nosotros decíamos que Monseñor Adolfo te mentaba a la madre y tú lo abrazabas, lo besabas y le dabas las gracias. Es decir, Monseñor Adolfo era un maestro en saber decir las cosas con un estilo así, muy, muy diplomático. Pero bueno, no es mi estilo. También porque, yo quiero que todo el mundo me entienda. O sea, a veces yo he hecho algún escrito así de digo sin decir, pero yo es que yo quiero que todo el mundo me entienda.
Ahora,
incluso la persona más sencilla.
Justamente para allá iba, padre, porque hemos hablado de lo que pueda decir la jerarquía católica, sabemos lo que pueda pensar el régimen, a pesar de que usted lo ha detallado. Ahora le pregunto, ¿su feligresía? ¿Qué le dice su feligresía? Uh-huh.
Que me cuide. Que me cuide. No, mi feligresía conmigo, bien, bien. Y con mis comunidades, gracias a Dios, son bastante florecientes. Se preocupan. No me dicen que me calle. Al contrario, me comentan las cosas que yo digo. A veces cuando soy demasiado directo me dicen eso, padre apretó, qué sé yo, pero en buen plan. Pero no, mi feligresía lo que me hace es cuidarme, y eso a mí me da mucha ternura, de verdad, de parte de ellos.
Ya. Hasta ahora no ha recibido ningún tipo de comunicación del nuncio apostólico de la Santa Sede.
No, para nada, nunca, no, jamás. Lo que he recibido son las quejas de la Oficina de Asuntos Religiosos a través de mi obispo. Y bueno, aquella vez que a todos los sacerdotes que un poco habíamos tomado la opción de hablar en las redes, nos fue llamando Seguridad del Estado un poco para decirnos que si seguíamos haciendo esas cosas nos podían procesar judicialmente. Pero eso no fue solo a mí, eso fue a todos los que estábamos en aquel momento alzando la voz. Pero no de parte de ni del nuncio ni no para nada.
Lo que pasa es que el Vaticano ha tenido dos enfoques en los últimos 40 o 50 años. Yo no voy a decir cuál de los dos es el correcto, cada cual que saque sus propias conclusiones, porque una cosa es decirlo desde la comodidad de nuestro punto de vista acá en Miami, y otra cosa es decirlo desde adentro de Cuba o desde adentro de Nicaragua o desde adentro de un país como Venezuela, que está sumido en una serie de tensiones totalitarias, ¿no? Pero los dos enfoques han sido los siguientes. Voy a poner dos ejemplos. El papado de Juan Pablo II fue el papado que respaldó los movimientos de liberación de Polonia con solidaridad y junto con Ronald Reagan y con Margaret Thatcher y demás, pues fue instrumental en apoyar toda aquella lucha contra el comunismo soviético y contra Jaruzelski, contra todo lo demás, y el Vaticano fue un facilitador y le dio el apoyo total a los sacerdotes polacos en esa época. Ha habido otros momentos, sobre todo en este papado actual, donde se ha optado tal vez por no perder los espacios que la Iglesia tenía o que la Iglesia ha podido lograr, en el caso de Nicaragua, los que tenía de otrora, y en el caso de Cuba, los que ha ido recuperando en los últimos 30 o 40 años, no perderlos, no incomodar, pero entonces para no perderlos, pues no se confronta, no se incomoda, no se pisan los pies, sino que más o menos se agacha un poco la cabeza para mantener los conventos abiertos y los seminarios abiertos y las parroquias abiertas y tener la ayuda de Cáritas, pero sin agitar demasiado el avispero, ¿no? Entonces, como quiera que sea, pues usted está en la línea de fuego de esta segunda ejemplo que acabo de poner, y por supuesto no solamente puede incomodar a la dictadura, sino puede incomodar a Vaticano.
A ver, yo creo que no podemos olvidar que el punto de referencia es Jesucristo y es el Evangelio. No podemos olvidar que nosotros seguimos a un crucificado, y no podemos olvidar que a Cristo no lo mataron por callarse.
Y no se le cayó al Sanedrín. Si se le hubiera callado y hubiera contemporizado con ello, probablemente no hubiera habido redención.
No hubiera habido redención. Eso no podemos olvidarlo. Yo creo que no podemos olvidar tampoco que somos la Iglesia de todos. Y a mí una de las cosas que yo creo firmemente y me gozo en ello es que, mira, nos presionarán mucho, se quejarán al obispo, nos tratarán de controlar, pero ellos saben que si en algún momento necesitan que la Iglesia les dé una mano, les busque un medicamento, les mande un familiar para un asilo de la Iglesia o los proteja de un linchamiento, ellos saben que la Iglesia es madre y que los va a acoger. Ellos lo saben, y a mí eso me da gusto, ¿no? Que más allá de las diferencias, a la hora de la hora, si un día esto se pone malito, Y ellos tienen que buscar un refugio, ellos saben que la Iglesia es madre. Porque uno no puede olvidar que estamos aquí para todos. Y de hecho, cuando yo digo las cosas y cuando yo pido un cambio, lo pido para todos, porque ellos también van a estar mejor. Si hubiera un cambio, ellos también van a estar mejor. Ellos también van a tener otra vida. Y el policía que, es decir, da palos en una manifestación, cuando llega a su casa, no tiene corriente, no tiene gas licuado, no tiene comida. Entonces, es decir, es que esto es para todos. Entonces, la Iglesia no puede olvidar, por supuesto, que lucha por todos. Y la Iglesia tiene que, o sea, no puede olvidar que tiene que pensar en el pueblo. Es decir, yo creo que como iglesia, a mí un gobierno me podrá favorecer todo lo que quiera, pero si me favorece a mí y hunde al pueblo, yo tengo que alzar la voz y decir, esto no puede ser. Porque, o sea, yo, o sea, tampoco es que hayamos ganado mucho respecto al gobierno, porque hay muchas cosas que siguen trancadas y trabadas, y tampoco es que la Iglesia tenga demasiadas prebendas. Pero vamos a suponer que sí, vamos a suponer que el callarnos haga que nos favorezcan muchísimo como Iglesia y el pueblo. O sea, nosotros no podemos olvidar eso, porque estaríamos traicionando el Evangelio, estaríamos prostituyendo el Evangelio. O sea, yo no me puedo conformar con que a mí el gobierno me facilite la vida cuando se la hunde a mi pueblo. Esto es no haber entendido nada. Entonces, por eso el punto de referencia es el Evangelio. Por eso uno tiene que rezar tanto y tanto, y pedirle luz al Señor, porque a veces ciertamente cuesta dar ciertos pasos, cuesta asumir ciertas posturas, pero tenemos que mirar a la Iglesia y más allá.
Después de lo ocurrido en julio después de lo que ocurrió hace unos meses en Caimanera y luego de lo ocurrido este fin de semana, ¿qué le dice su olfato? ¿Qué le dice su corazón? ¿Usted cree que lo que falta es eso, un empujoncito? ¿Lo que falta es un poquito más y darle? O como dice usted al principio de su audio, a veces hay que pensar que esto debe profundizarse para que termine de estallar.
Mira, yo creo que esto va a seguir. Esto ya no lo para nadie. A ver. La Revolución Cubana terminó. Eso es una realidad. Ellos lo saben. Esto se acabó. Esto ya se acabó. Es decir, ya esto, porque ya sabemos que Cuba no va a resurgir con este sistema. El pueblo lo sabe. Esto ya se acabó. Entonces, bien, ¿cómo será el camino final? No lo sabemos. Pero yo creo que esto no va a parar. No va a parar. Primero fue el 11 de julio, que fue como el gran grito de ya, basta. Uh-huh. Y después, bueno, vino lo de Nuevitas, vino lo de Caimanera, ahora lo del fin de semana, que ahora se ha aplacado un poco. Pero resurgirá aquí, allá. Esto no va a parar. Esto no va a parar porque ya sabemos que no podemos esperar nada. Y tampoco no toda la isla puede emigrar. Ni toda la isla puede terminar en la cárcel. Entonces, esto seguirá hasta el momento en que haya un estallido general o hasta el momento, Dios lo quiera, en que ellos mismos digan, mira, reconocemos que ya llegamos hasta aquí y ellos mismos faciliten una transición. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Porque si no, puede terminar esto con mucha violencia y eso no sería bueno. No sería bueno.
Padre, en el año 1976 Estados Unidos cumplió el bicentenario de su declaración de independencia. Se produjo un congreso mundial de la Iglesia Católica en la ciudad de Filadelfia, que fue cuna del independentismo americano en el estado de Pensilvania. Uh-huh. Y vino un cardenal polaco de la entonces Polonia comunista llamado Karol Wojtyla, que no imaginaba en ese momento que dos años después lo iban a elegir papa de la Iglesia Católica. Y ahí dijo, estamos viviendo, y fíjese la época, 1976, estamos viviendo el choque de la civilización contra la anticivilización, la luz con las tinieblas. El evangelio contra el antievangelio, la iglesia contra la antiiglesia. Es un choque de nuestra era, pero, decía Karol Wojtyla, cardenal de Polonia, está profetizado que al final la luz derrotará a la oscuridad y todos viviremos en un mundo de luz. Yo no sé si lo que yo le voy a decir ahora está enmarcado en un análisis puramente frío y de la noticia y de la política, o a lo mejor es alguna profecía. Yo no me considero profeta, y mucho menos en cuestiones eclesiásticas, pero yo le puedo garantizar que esto ya no lo para nadie, y tal vez antes de que termine esta década, antes del 2030, veamos un cambio radical, que ni siquiera usted que está allá adentro puede imaginar cómo va a ser el cambio. Ahora bien, debemos estar los que somos cubanos, y sobre todo ustedes que viven dentro de la Isla Esclava, debemos estar preparados porque ese cambio, todo parece indicar que por la radicalización de los que ostentan el poder, no va a ser un cambio como el que ocurrió en Alemania, en Checoslovaquia y en esos países donde la transición pasó sin ser cruenta. En Cuba hay demasiado odio y hay demasiada inquina por parte de los que ostentan el poder, y es posible que veamos una transición mucho más sangrienta. Pero también decía Juan Pablo II en Fulda, Alemania, en 1980, cuando ya era papa, y le preguntó a un periodista sobre algo y le dijo, a veces la Iglesia Católica tiene que pasar por momentos como el del parto de una mujer, que tiene que sufrir los dolores, el desgarramiento de su cuerpo y la sangre para dar a luz a una nueva criatura.
Sí, desgraciadamente sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, y yo, digamos, no quisiera un desenlace violento, pero dentro de los posibles escenarios está un desenlace violento. Yo espero que nuestras autoridades terminen de tomar conciencia de esto y se den cuenta que la paciencia de los pueblos tiene un límite y que el aguante de los pueblos tiene un límite y que no es bueno forzar la paciencia de los pueblos. Entonces yo espero que alguien por ahí arriba tenga el tino de decir vamos a canalizar esto para hacerlo del mejor modo posible, también para que, digamos, ellos puedan tener también una salida, porque yo me imagino que ellos también viven con miedo. Ellos también tienen que vivir con mucho miedo de qué les puede pasar, porque saben que tienen todo un pueblo en contra y todo un pueblo con mucha agresividad contra ellos también. Entonces espero que triunfe la razón. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con Juan Pablo II, el Monseñor Adolfo también lo decía mucho, ¿no? El odio no es más fuerte que el amor, la oscuridad no es más fuerte que la luz, el mal no es más fuerte que el bien. Y al final se terminará imponiendo el amor, la luz, el bien, porque estamos hechos para eso. Al final triunfará el bien.
Esta es una producción de actualidadradio.com.